Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Muestra retrospectiva Interpelaciones, del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les voy a compartir con ustedes información de actualidad. Atención, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Hoy vamos a compartir información del mundo del arte en el segmento de Marcela Cabeza y atención, tenemos un invitado especial. Viene Lunfa al estudio de Acreditados en la sección Bebidas. Así que, sin más vueltas, comienza Acreditados. Seguimos en Acreditados, les recuerdo los teléfonos 4300-0114, 5031-9801 y les recuerdo también que nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y en esta página web de la radio también pueden reunirse, acceder a los programas de Acreditados de las semanas anteriores. Y vamos a hacer un poco de análisis, ¿no? Con la colaboración de nuestro próximo invitado en Acreditados. Pasaron las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con un ingrediente inédito, ¿no? la difusión de un video realizado con las técnicas propias de la inteligencia artificial. Y estos videos pueden ser utilizados en términos artísticos, por decirlo de esa manera, pero también pueden ser utilizados, como la realidad nos demostró, a los efectos de generar noticias falsas, transmisión de datos de la realidad engañosos, ¿no? Pero que hacen que la percepción que uno tiene, o la sociedad, el cuerpo social tenga, lo den por válido. Si estamos en comunicación con el consultor y gerente general de Analytics, el señor Matías Naón. Naón, muy buenos días. Julio Garcilorri lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias por el llamado.
No, gracias a usted para acceder a estos minutos de diálogo, ¿no? Que permitan esclarecer algunos puntos o nos permita, si no, determinar, ¿no? Frente a qué abismo estamos parados, ¿no es cierto? ¿No? Las nuevas tecnologías y la incorporación de los productos de esas nuevas tecnologías en las corrientes informativas pueden tener un resultado perjudicial.
Es correcto. Estamos frente a un fenómeno que no es nuevo,
sí.
Que ya tiene muchísimos años, que podríamos decir que el punto de inflexión fue cuando se empezó a hablar en el mundo de la era de la posverdad,
sí.
Que básicamente tiene que ver con desdibujar la verdad objetiva y teñirla de matices emocionales, si se quiere. Hay algunos hechos que fueron claves, ¿no? O que marcaron un hito, como las elecciones de Trump, el 2016, las elecciones de Brexit, incluso las de Macri aquí en Argentina, por traer un ejemplo más cercano. El problema referido a este tema tiene que ver con que la tecnología se ha acelerado de una manera impresionante, y esto hace que la construcción de este relato tenga una repercusión mucho más grave aún, generando una confusión en la sociedad muy muy difícil de revertir, muy compleja, ¿no? Si nosotros vemos un video como el que se generó, que en la jerga se llama deepfake, que son digamos falsificaciones más profundas, realmente es difícil poder desmentirlo, porque nosotros podemos observar perfectamente que se trata de Macri hablando con la misma voz, con los mismos gestos, con la misma cadencia, y claramente eso genera una situación de escozor, porque es muy difícil poder diferenciar entre un video real y un video que no lo es. O sea, cada vez contamos con menos herramientas para discernir entre lo real y lo inventado.
Bueno, hay dos vertientes para atacar este tema, ¿no? Estamos hablando sobre esta pieza audiovisual creada en el marco de las recientes elecciones, donde un candidato, ¿no?, hace referencia clara a otros candidatos, ¿no? Para mí es una clara violación al orden electoral, y se impone una sanción, ¿no?, en términos de delitos electorales. Pero quiero determinar lo siguiente. Podemos analizarlo, ¿no?, desde el deber ser, la moral, la ética, ¿no?, y también la cuestión tecnológica. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras lo escuchaba, recordaba una película que vi hace años, ¿no?, donde había un asesinato y una agencia de inteligencia manipulaba todo para generar, ¿no?, la culpabilidad sobre una persona, y entre las cosas que hacían eran generar una pieza audiovisual falsa. Estamos hablando de hace tiempo atrás, ¿no? Pongámosle que estaba al alcance de una agencia, ¿no?, de inteligencia de un país central, y hoy esa herramienta está al alcance de cualquiera, por decirlo así.
Correcto, esa es una diferencia muy importante que va de la mano del crecimiento tecnológico que ha sido exponencial desde el 2022 con la irrupción de ChatGPT.
Igual me lleva a otra pregunta, y aprovecho, ¿no?, que estoy dialogando con usted. La pieza audiovisual, ¿no?, que nos induce a error, es fabricada con tecnología de inteligencia artificial. Si la sometemos al peritaje en un laboratorio, ¿no? Los especialistas pueden determinar sin lugar a dudas que es una pieza artificial, o sea que no todo está perdido. Con un peritaje específico se determina que es una pieza falsificada, ¿no? Que no es real. Pero esa pieza falsificada circula a través de plataformas, ¿correcto?
Correcto.
El primer control tendría que hacerlo las plataformas, advirtiendo, podría ser un icono, un escudito, ¿no? De internacional, en una esquina, diciendo, esto no es verdadero, nada más que eso. Porque cuando la incorporan en la corriente informativa de la plataforma, tendría que haber un detector, una especie de escáner, diciendo, esto no es verdadero. Porque la hechura de esa pieza, ¿no? Señala a las claras que no es verdadero.
Sí, por supuesto, pasa que sería difícil, me pongo un poco en la cabeza de alguna red social que es la que debería hacer esta diferencia o este discernimiento. Es difícil si, porque uno lo puede proponer como una pieza artística con algún otro propósito y quedaría vedado automáticamente cualquier pieza en la cual
yo no atento contra la difusión, Matías, yo digo, ¿no? Una clara indicación, esto es falso, nada más que eso. Después el uso, la intencionalidad, las ulteriores responsabilidades corren por otro carril, pero de la misma manera, mire la comparación que le voy a hacer, que a primera luz no tiene nada que ver. Yo voy a un edificio y en el edificio hay matafuegos, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y por qué están los matafuegos ahí? Ante la eventualidad de un incendio.
Correcto.
Listo, Y las personas tienen la obligación en el consorcio de que esos matafuegos estén en condiciones.
Sí,
ponen a mi alcance, si estoy en ese edificio, ¿no? La posibilidad de usar un matafuegos, ¿no? Pero el alcance, para que el alcance sea válido, esos matafuegos tienen que ser validados, certificados y estar vigentes.
Exacto.
¿Qué pasa si voy a hacer uso de un matafuego que está vencido, no tiene carga? Sí, no me sirve,
Claramente.
Entonces yo me sentiría engañado, ¿no? Sí, Se generó un incendio, pero acá hay un matafuego que no es matafuego. Bueno, acá lo mismo. Si las plataformas se dedican a la difusión de piezas audiovisuales, tienen que, el deber mínimo es decir si esto es un video real o es una pieza hecha digitalmente. Nada más que eso pido. No digo análisis de contenido, nada, ¿no es cierto?
No, por supuesto, y probablemente vayamos hacia ese lado, Julio. El problema es que estamos muchos pasos hacia atrás,
porque
prácticamente no hay reglamentación alguna sobre el uso de la inteligencia artificial, con lo cual tenemos un largo camino por recorrer, y por el otro lado la tecnología avanza a pasos impresionantes. Hoy nos podemos dar cuenta claramente que es un deepfake el video, pero puede ser que en 6 meses, en un año, realmente sea mucho más complejo y el único que pueda determinarlo es algún perito o algún programa especial.
Y a posteriori. Cuando las elecciones, en este caso concreto, finalizaron.
Exactamente.
Yo soy de la idea, Matías, que esto impone un riesgo tan grande, tiene una capacidad tan grande, ¿no?, de dañar, de perjudicar, que hay que ocuparse rápidamente.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, Estados Unidos no es justamente el país que esté avanzando en términos de regulaciones, sí Europa, y nosotros en Argentina deberíamos estar mirando hacia allá.
Bien.
Y bueno, ojalá el Congreso tome el tema seriamente y avancen en ese sentido.
¿Tiene así alguna información para compartir de los avances en Europa en materia, ¿no?, de control, por decirlo así, o remedio de esta situación? Ya sabemos que Estados Unidos, de alguna manera, deja la cancha despejada, por decirlo así.
Correcto, sí, exactamente. Estados Unidos lo que hace es mirar hacia otro lado, lo podemos decir, ¿no?
Bueno, deja la cancha despejada, arréglense, el que gana, gana, el que pierde, pierde, el que se perjudica, se perjudica.
Exactamente. A grandes rasgos, la normativa europea es más que nada de tipo disuasiva, de tipo más preventiva y no punitiva, teniendo en cuenta que ellos generalmente se manejan de esa manera. Entonces, para darte un ejemplo práctico, sí. El Meta, el chat GPT que tiene incorporado el WhatsApp, sí. En Europa ni siquiera está permitido, ¿no?
Bueno, entonces ahí está. Entonces tenemos que caminar por esa senda, obviamente.
Exactamente. A ver, me parece que es por ahí.
Voy a compartir, Matías, con usted y con la audiencia. Vi una película recientemente en Netflix, sí, fue en Netflix. G20, ¿no? La G20 es la reunión de los 20 países con las economías, sí, más fuertes. Uh-huh. Y bueno, toman de rehén a los presidentes de los países, ¿no es cierto? Y la banda que los toma de rehén elige al presidente coreano y le dice que lea, ¿no?, un texto que le facilitan. Y el presidente coreano se niega y dice, esto es, y no recuerdo el vocablo técnico, y le dice a los otros presidentes, si ustedes leen esto, van a estar en condiciones de falsificar nuestra voz, ¿no?, y hacer un video y podrán hacernos decir lo que ellos quieran, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Se veía como presidentes se dieron, leyeron ese texto, que me acuerdo que era como de carácter infantil, decía el tigre hace esto, y lo pasaban por un programa, ¿no? Y el resultado final era un video muy creíble donde el presidente de tal país decía hay que invertir en esto, nos vamos a quedar con estos recursos. Una cosa alarmante.
Sí. Absolutamente. Es imposible de dimensionar el daño que puede producir esta tecnología sin regulación y con la tasa de aceleración en cuanto a crecimiento, desarrollo y sofisticación que tiene la inteligencia artificial. Hace un año, sí, pensar en un video de estas características en inteligencia artificial todavía era muy lejano.
Y en un año se alcanzó.
Exactamente. No sé en qué vamos a estar dentro de un año. Imposible de saberlo.
Acá estoy leyendo un artículo que lleva su firma, una columna de opinión publicada en Buenos Aires, Informa.com. ¿No es cierto? Y hay una línea de su artículo de opinión que realmente me genera un estremecimiento importante. Me parece que a todos les tendría que suceder más o menos lo mismo. Usted señala que cuando todo puede ser falsificado, ¿no?, la única verdad que queda es la de quien grita más fuerte, o sea, el que tiene mayor capacidad de difusión en estos términos.
Exactamente.
Pero me quedo con la primera parte, todo puede ser falsificado, eso es lo terrible.
Por eso digo, sí, no hay límite hoy, realmente no hay límite. Y te lo llevo a casos más mundanos de la vida diaria.
A ver.
Hoy por hoy hay delincuentes, sí, que realmente trabajan desde la cárcel, que hacen pequeñas tareas de inteligencia a partir de las cuales llaman a una persona en particular, la hacen hablar, le toman la voz, hacen algún trabajo de inteligencia para verificar quiénes son los parientes, claro. Llaman a un pariente con la voz de su papá, de su mamá, pidiéndole dinero, por ejemplo. Y pasó hace poco en Misiones, donde finalmente desbarataron una banda que se dedicaba a hacer este tipo de estafas.
Bueno, insisto, tenemos que ir hacia ese camino que insisto, una aplicación, ¿no?, un programa donde si yo recibo un mensaje de Matías Naón, ¿no?, y me quiero quedar tranquilo de que es efectivamente un mensaje que me envió él, lo hago correr, ¿no?, por un programa, por una aplicación, y me va a decir si es falsificado o no.
Exactamente.
Vamos a estar chequeando todo, más tarde o más temprano.
Y bueno, no sé si recordás la página de web chequeados.com que se dedicaba justamente a verificar la veracidad de las noticias de los sitios informativos. Bueno, seguramente van a proliferar las aplicaciones que se dediquen a detectar los videos o los audios de inteligencia artificial versus los reales. Sí. Lamentablemente, vamos hacia ese lugar.
Bueno, y para no defraudar a la audiencia, Matías, este es el cuadro de situación, ¿no es cierto? Y el pronóstico parece ser más que complicado. ¿Cuál es la tarea individual, la tarea de responsabilidad individual de cada uno frente a este cuadro?
En primera instancia, dudar.
Bien.
Dudar absolutamente
Dudar. Se va a convertir en una moneda de cambio. La sociedad va a ser más agresiva aún todavía. ¿Sí? Si un valor va a ser dudar, ¿no? Estoy adelantándome.
Sí, por supuesto. Ya se genera o ya se vive en un clima de incertidumbre total por diversos otros factores coyunturales, pero esto habrá que sumarle que dentro de lo que tiene que ver con el mundo de las noticias, podemos decir, por representarlo en un tema más que importante, si había dudas sobre el origen de la información, de esta manera vamos a tener más dudas. Y bueno, probablemente aquellos sitios de noticias más serios van a ser los que terminen captando la atención, porque dentro de las redes todos sabemos que circula basura, pero ahora estamos frente a basura más sofisticada.
Sí, circula basura, circula mentira, circula engaño, pero, a ver, tenían que arreglárselas para convencer a la gente. Con este avance tecnológico, la persona que decida generar engaño, basura, mentira, la tiene fácil, a eso voy.
Por supuesto. Pero bueno, tarde o temprano esto se va a saber, se va a masificar la información respecto a cuáles son los riesgos a través de la educación. Y bueno, ojalá eso sirva para que la gente no sea engañada. Pero es un camino largo, Julio, lamentablemente es un camino largo.
Bueno, yo finalizo este diálogo y vamos a seguir hablando de este tema porque hoy es el resultado de un video hecho en un marco de elecciones. Mañana puede ser algo, hasta me permito decir, más grave, ¿no? Con consecuencias hasta en la vida de las personas, ¿no es cierto? ¿No? Porque bueno, si no se puede controlar, el daño es inconmensurable. Nosotros creemos, vivimos pensando que las cosas se arreglan, ¿no? Por eso contaminamos el mundo como lo contaminamos, el planeta, no respetamos nada, porque pensamos que las cosas se arreglan. Y me parece que estamos en presencia de algo que no se va a arreglar. La posibilidad de generar piezas falsificadas que induzcan error, engaño, no se va a arreglar. El mercado, por decirlo así, no se va a equilibrar solo, ¿no? Las personas van a sufrir con esta posibilidad de generar tanto engaño sofisticado.
Yo prefiero ser no tan pesimista, pero creo que hasta que logremos herramientas de acceso ágil que nos permitan discernir entre una pieza real y otra que no lo es, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, va hay mucha gente que va a salir lastimada.
Perfecto. Matías Naón, yo le agradezco esta comunicación, este espacio queda a su disposición. Insisto, lo vuelvo a decir, quiero seguir hablando de este tema porque estoy convencido, no sé de qué lugar, que esto va a seguir causando daños. Yo me acuerdo, a título personal, dije, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste con esto? ¿Cuál fue el primer conocimiento que tuviste con esto? ¿No? Interrogándome a mí mismo. Y fue la foto del Papa Francisco con esa campera inflable, ¿se acuerdan?
Exactamente, ese fue el primerito de inteligencia artificial.
Que yo, habiéndolo conocido, me eduqué en el Colegio de Salvador, de toda la vida, dije, ¿qué facha, Jorge, con esta campera? Habiéndolo conocido, mi reacción fue esa.
Sí,
imagínense, no, una persona que no lo conoció lo dio por válido aún más todavía. Y bueno, y después nos enteramos que para muchos le costó aceptar la realidad de que esa imagen era una imagen creada digitalmente.
Sí.
Doble conmoción.
Fue de las primeras imágenes, con lo cual el shock sin duda fue más importante.
El shock fue la imagen en sí mismo, ¿no? Lo que transmitía la imagen. Y el shock posterior fue enterarse y tener que aceptar que esa pieza no era una pieza real. Es terrible, sí. Es terrible. Sí. Matías, gracias por esta comunicación.
Un placer, Julio. Gracias por el llamado y a disposición para conversar cuando gustes.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Igualmente.
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Found my love in Portofino. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Espléndida.
Perfecto, contame, ¿cómo está el perrito del arte? ¿Qué está haciendo?
Lío, se le estaba probando uno de esos suetercitos de él y bueno, se saca la ropa, se desnuda y anda corriendo por toda la casa. Está contento,
eso es lo que cuenta. Marcela, bueno,
eso es lo que cuenta.
Mucha actividad tuviste, ¿no? Estuve siguiéndote en las redes sociales, estuviste en una jornada de capacitación interesante, vi la foto con todo el grupo de mujeres.
Muy interesante, mujeres que sí, de liderazgo, en UCEADE, acá en Palermo, una actividad, un seminario que duró unas cuantas horas, pero salimos todas muy muy recargadas y empoderadas.
Me parece muy, pero muy bien. No, y hay mucha otra actividad, ¿no es cierto?, que bueno, que vos has dicho más de una vez acá, que no alcanza el tiempo, las horas del día, ¿no?, para estar cubriendo.
No alcanza para ir a todos los lugares que te invitan o a todos los lugares que uno también quisiera ir y cumplir con todos y apoyar a todos los artistas como lo hacemos nosotros, pero bueno, es lo que se puede y bueno, hoy vamos a tener a dos artistas.
Bien, y te quería preguntar también, estuviste en una presentación de Benito Laren días atrás.
Sí, Benito presentó un cuadro hermoso en Nápoles y también estuvo cantando.
Ah, bueno, hay que buscar ese video ya mismo.
Hay que buscar ese video. Está todo en las redes.
Perfecto, perfecto. Eso se hizo en Nápoles y también festejaron el cumpleaños de Vito.
Festejaron el cumpleaños de Vito, que es el dueño de Nápoles, bien, es tu amigo. Y bueno, el cuadro fantástico, les comentamos un poco, es como la foto de una pizza con todos ovnis alrededor, estrellas y cosas galácticas con brillo. Bueno, muy muy estilo Benito.
Perfecto, perfecto. Bueno, y hoy trajiste dos artistas. Tenés el diálogo para compartir con la audiencia de Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1, dos destacados artistas.
Sí, tenemos a Silvio... ayúdame con el apellido.
Silvio Fishman.
Y tenemos a Max Araujo.
Perfecto. Entonces, si te parece, el orden lo dictás vos. ¿Con quién vamos?
Vamos con Silvio.
Vamos con Silvio. Y acá compartimos el diálogo de Marcela Cabeza con el artista Silvio Fishman.
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bueno, estoy exponiendo en la Galería Imaginario, dirigida por Laura Garimberti, aquí en Paraguay 423, donde, bueno, bajo el título Preguntas Resignificadas, muestro mis laburos realizados con posterioridad a mi muestra individual anterior en el CMA de Avellaneda. Contento con lo que se ve, con lo que escucho. Surge una pregunta y es ¿por qué son preguntas resignificadas? Bueno, son preguntas resignificadas porque yo creo que los cuestionamientos, los interrogantes, las preguntas que tenemos nosotros son la materia prima de nuestro laburo. Todo lo demás, los materiales, las técnicas que se utilizan, todos son herramientas. Pero el verdadero contenido es aquello que surge de nuestras miradas sobre la realidad, sobre el mundo que vivimos, sobre las culturas, las religiones, las políticas. Y bueno, yo trato de expresar probablemente una utopía y es que las diferencias no existen, que las hegemonías culturales, sociales, tampoco, que vivimos un mundo en el cual todos somos iguales. Y bueno, lo hago con esto que puedo. Yo particularmente siento que laburo todo el tiempo, que mi mesa de trabajo no es el lugar físico donde lo hago, sino que es algo que me acompaña permanentemente con mi mirada de todo aquello que rodea y que visualizo. Y yo qué sé, no puedo decir por qué lo hago, porque creo que la imagen no dice nada, la imagen expresa, interpela, y que el resultado final solamente se logra a través de la participación de los espectadores y que de alguna forma el sentido del laburo adquiere, ¿cómo se puede decir? Carácter, se puede decir el nivel de obra, simplemente con una negociación entre el espectador y quien hizo el laburo. Bueno, yo invito a todos a venir, la galería está abierta miércoles, jueves y viernes de 11 a 18. Yo los miércoles y los viernes voy a estar en la galería aproximadamente de 14 a 18, así que dispuesto a charlar todo esto con quien quiera hacerlo. La verdad tengo que manifestar aquí que tengo una sensación medio de ser nómade, en el sentido de que puedo atravesar distintas disciplinas, distintas técnicas, distintas expresiones del arte, sin tener que defender ninguna frontera entre una y otra. Y bueno, eso. Te agradezco que hayas visitado la muestra. Invito a todos a que lo hagan. Estamos con el montaje hasta el 30 de este mes de mayo. Y dale, un gran abrazo y un gran abrazo también a todos los amigos y no amigos que tratamos de pelear por un mundo mejor.
Marcela, qué interesante, ¿no? Todo lo que aportó.
Sí, ¿te acordás que la otra vez estuvo exponiendo en Avellaneda,
Exacto,
Silvio, y
sí, no.
fuimos a la recorrida de prensa juntos?
Sí.
Ahora está exponiendo en la Galería Imaginario, que ya dentro de poquito termina la muestra, pero vale la pena verla. Y bueno.
En el caso de este artista, lo digo a título personal, se reúnen dos características valiosas. Primero, la obra. La verdad que cada una de sus obras te invita a, ¿no?, a apreciarlas. No pasás de largo, ¿no? Te topás con una obra de este artista y te estacionás ¿no? Y la obra te atrapa, ¿correcto? Y
Sí.
la personalidad de él también te atrapa. Aquellos que tuvimos la
Sí.
oportunidad de dialogar, ¿no? Le comento a la audiencia, es una persona muy agradable, ¿no? Hay como una magia en el diálogo con este artista.
Sí, aparte él trabaja con diferentes elementos.
Sí. A mí me gustan los muñequitos.
Los muñequitos que compra de plástico, después con telas, diarios, revistas, espejitos.
Perfecto. Bueno, entonces vos me decís que todavía hay días para ir a ver la muestra, esto, en Galería Imaginario.
En Galería Imaginario.
Perfecto. Bueno, ese por un lado. Y ahora nos vas a compartir un diálogo que mantuviste con un artista de proyección internacional que, si no mal no recuerdo, no estoy equivocado, tiene como su base de operación en España. ¿Es así?
España, sí, España, después expone mucho en Londres, expuso también en Nueva York, ahora vuelve a España y bueno, escuchémoslo porque es de proyección internacional, tiene cosas muy interesantes también y va a hacer algunas exposiciones acá, pero ya vuelve a viajar para allá, va y viene, viaja muchísimo.
Bueno, presentalo vos con nombre y apellido, a ver.
Max Araujo, artista plástico. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
¿Cómo estás, Max?
Bueno, muy bien, muchas gracias acá por la invitación, muy muy bien, por suerte.
Bueno, vamos a hablar de arte, que es lo que nos fascina a ambos y a toda la gente que escucha nuestra audiencia y ve nuestros programas.
Bueno, encantadísimo. Me encanta hablar de arte.
Bueno, ¿qué te motiva a crear?
Qué pregunta. Bueno, en verdad, la creación es algo que está medio como que es constante en mí, no es que hay algo que me motive específicamente. Vivo en un estado de creación un poco como constante, ¿no? Un poco esa es la motivación misma, la vida misma.
La vida misma, nada más ni nada menos, ¿no? Estuviste exponiendo en Londres y Madrid últimamente. ¿Cómo fueron tus experiencias en ambas ciudades?
Bueno, tanto en Londres como en Madrid, bárbaro. Yo he vivido en Madrid, Viví también en Nueva York, viví en Brasil. Así que la cuestión de exponer afuera es... te diría que en general expuse más afuera que lo que expuse acá en el país, en Argentina.
¿Y por qué eso? ¿Porque le pusiste más pilas a exponer afuera o porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero no es tan así, ¿no?
No, no, en verdad, básicamente porque viví bastante afuera, en varios lugares, siempre me propuse tener una vida un poco nómade, ¿no? Vivir en diferentes lugares. Y entonces, bueno, como vivía directamente afuera, exponía en el lugar donde vivía. Entonces, la verdad que exponer en Londres fue muy bueno. En Londres no había expuesto nunca. Esta fue la primera vez. Y realmente fue muy, muy, muy interesante, muy interesante.
Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo ha sido la recepción de tu trabajo y la crítica en ambas ciudades, ¿no? En cada una.
Bueno, la recepción de mi trabajo ha sido muy buena. La gente se sorprende mucho, en verdad, con el arte argentino, se sorprende mucho en el mundo. Los argentinos son muy creativos y muy pasionales. Entonces eso se transmite un poco en el trabajo que uno hace. En particular, con respecto a mi trabajo en particular, siempre los comentarios son siempre básicamente los mismos, ¿no? Como que, bueno, que mi arte es muy personal, y yo me ocupo de que sea de esa manera.
Sí, abrís un libro, como pasó recién, discúlpame que te interrumpí, y al toque sacás cuál es tu obra, que eso es lo que busca todo artista y no cualquiera lo consigue, porque no es fácil tener sello propio.
No es fácil, en absoluto no es fácil, tener una estética personal. Es una búsqueda, es un trabajo hacia el interior, yo creo, y es una búsqueda también en donde uno tiene que salir permanentemente y obligarse permanentemente a salir de la comodidad. ¿No? Cuando uno se empieza, por lo menos yo, cuando me empiezo a sentir muy cómodo en una determinada acción o en repetirme con una paleta de colores o lo que sea, es que creo que la cosa no está andando bien y uno tengo que salir y buscar algo distinto.
Claro, salís de tu zona de confort.
Siempre, siempre. Pero no solamente como artista. Yo creo que uno tiene que salir de su zona de confort como...
En la vida.
Exacto, en la vida porque es la forma en la que uno tiene de crecer. Si uno no sale de su zona de confort en la cotidianeidad, queda en un lugar de chatez.
Claro. ¿No?
Y creo que lo mejor que uno puede hacer es todo el tiempo hacer ese ejercicio, salir... y buscar, siempre aparecen cosas nuevas. Entonces eso lo aplico también en el arte, en mi estética. Siempre, bueno, dentro de un mundo, ¿no? Que es el alucinismo. Yo lo que hago es alucinismo.
Eso, contanos sobre eso.
Bueno, el alucinismo es una estética que yo vengo desarrollando desde que comencé a pintar. El alucinismo es una mezcla... una conjunción de diferentes corrientes pictóricas, en donde podríamos decir que el alucinismo tiene un poco de influencias del street art, del cómic, del outsider art, mezcladas con el surrealismo, digamos. El alucinismo sigue las formas del universo, en donde todo es multidimensional. Entonces la idea es trabajar con la multidimensionalidad.
Muy bien. ¿Y qué técnicas y materiales utilizás?
Bueno, yo utilizo una técnica mixta, porque en realidad hago una conjunción de materiales. Trabajo con acrílico, trabajo con telas, trabajo con chapa, trabajo con cuerdas.
Y he visto que estabas cosiendo unas telas o algo, ¿puede ser?
Sí.
En un video tuyo que hay en YouTube.
Sí, muy bueno. Trabajando con telas, con cuerdas, con chapa también. Trabajo con óleo, con pasteles al óleo, trabajo con infinidad de materiales.
¿Madera también?
Madera no, a ver, trabajo con madera, no he trabajado actualmente con madera por una cuestión del peso, porque antes estaba haciendo las obras con mucho más contenido de hierro y son muy pesadas para trasladar. Sí. Entonces, ahora estoy tratando de utilizar algún sistema que me permita un traslado un poco más liviano, porque yo viajo mucho, entonces para trasladar las obras necesito que sea un poco más liviano. Pero sí, no, en madera también trabajaría, no tengo ningún problema. Manejo varios materiales, por suerte.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algún proyecto en particular que estés trabajando en este momento?
Bueno, ahora estoy haciendo un proyecto muy interesante. Estoy haciendo dos proyectos. En realidad estoy preparando un trabajo para una muestra individual que voy a hacer ahora en el mes de octubre en Madrid. Que eso lo auspicia todo un coleccionista privado, que es él el que alquila el lugar y bueno, se ocupa todo ello. Yo simplemente llevo mis trabajos. Después estoy trabajando para una exhibición que voy a hacer en Roma también este año. Ahí ya es una colectiva. Y estoy trabajando con un proyecto con un poeta español muy conocido de Madrid, Antonino Rodríguez Nieto. Con él estamos haciendo unos cortos por WhatsApp que se llaman ArtSap, en donde él hace las poesías, yo las ilustro y trabajamos con música clásica. Y después estoy haciendo otro proyecto muy grande, que es un proyecto que se llama Fuego Negro, que es un proyecto que tiene que ver con 17 obras que representan la dictadura y el poder militarizado en todo lo que fue América Latina. Cada obra es de un país diferente, ¿no? Yo tomé un hecho como en forma simbólica de lo que representó esa época y bueno, eso es un proyecto que vengo trabajando hace como 2 años y medio ya. Grande, es un proyecto grande.
Sí. ¿Y vas a exponer acá en Argentina? ¿Tenés pensado? ¿Estás viendo?
Por el momento, a ver, estoy viendo si hay una posibilidad para hacer una exhibición ahí en el Palacio Sarmiento, otra en el Ministerio de Hacienda, pero todavía no tengo como nada muy confirmado de exponer acá. Estoy preparando más lo que van a hacer las muestras para afuera, porque ahora en octubre me estoy yendo para allá, entonces estoy como más abocado a eso en estos momentos.
¿Cómo ves el arte en la Argentina, en nuestro país?
Bien, yo lo veo bien, el arte lo veo bien. En Argentina es un país muy creativo, es un país que siempre sorprende y cuando yo viajo, generalmente el arte argentino siempre sorprende.
Pero el tema de la venta acá, de los artistas no la están pasando muy bien. ¿Pensás que es la crisis del país o pensás que todavía no tenemos la cultura de comprar arte plástico, cuadros?
Bueno, esa es una propuesta, a ver, esa es una pregunta amplia, amplia y compleja. La venta está parada en todo el mundo en general, está parada en todos lados.
Yo en enero... Ah, sí, vos que estuviste viajando, contanos, ¿cómo está en el mundo?
Bueno, yo en enero estuve en Nueva York, en octubre del año pasado estuve en Berlín y en Madrid. Ahora estuve, en el mes de abril estuve en Londres. La venta es un problema en todos los lugares porque ha cambiado la forma de cómo se vende. Y yo lo que terminé deduciendo con respecto a la venta es que hay tres tipos de compradores. Si querés te los explico, si hay tiempo,
sí.
Si no.
Hay tiempo.
¿Tenemos tiempo?
Sí.
Bueno, tiempo. Bueno. Mira, lo que yo terminé deduciendo es lo siguiente. El primer tipo de comprador es el comprador que compra firma, ¿sí? Es un comprador que quiere invertir un dinero. Entonces, por ejemplo, yo estuve en octubre en una galería en Madrid que ellos se dedican a vender serigrafías. Entonces, sí. Por ejemplo, había serigrafías de Dalí por 2.200 euros, que vos podés comprar por 2.200 euros. ¿se entiende?
Sí.
Entonces la persona que tiene 2.200 euros quiere invertir un dinero, sabe, compra una serigrafía de Dalí, ya sabes lo que hace Dalí, y ese dinero está invertido. Después tenés el otro público, que es el público que quiere comprar para decorar una cosa, ¿no? Es la persona que va Easy, es la persona que compra. Vos hoy tenés que competir contra un montón de tecnologías nuevas que hay, que son impresiones de muy buena calidad. Entonces yo, por ejemplo, en enero estábamos en Nueva York, hay un artista que tenía un cuadro de un caballo, lo vendía a 700 euros, fantástico. Había una mujer saliendo de Burlington, llevándose un cuadro de 1 metro por 1 metro enmarcado con una foto peloteada de dos caballos hermosos en blanco y negro por 35 dólares.
Ay, mira.
Entonces, ese es un mercado que uno compite,
sí, ¿no?
Que el artista compite. Y que claro, que con un original es muy difícil entrar en ese mercado.
Por supuesto.
Y después están la gente realmente le gusta el arte y son coleccionistas que están comenzando a coleccionar, se dedican a comprar obra de artistas emergentes. En eso podríamos decir que entramos como la gran mayoría de los artistas, y es el mercado donde estamos, pero claro, hay tantos artistas,
uh-huh,
o mejor dicho, hay mucha gente que pinta, no hay tantos artistas, sí hay mucha gente que pinta. ¿Y qué pasa? Estos coleccionistas, las ventas se van trabajando, se van haciendo. La persona que quiere empezar a coleccionar arte, que está empezando, que no le alcanza para tener un Dalí auténtico, entonces apuesta por artistas emergentes, quiere conocerlo el artista, quiere conocer la obra, quiere entender la obra, quiere saber que este artista tenga una proyección internacional, cómo se mueve, y a partir de ahí se va construyendo. Es una relación que se va construyendo, ¿no? La gente más impulsiva va a comprar en estos momentos una copia, un ploteo, un print,
sí,
¿no? Entonces, un poco como que ha cambiado un poco la dinámica de la venta. Esto es lo que yo pude deducir, digamos, ¿no? Lo que está un poco pasando en el mundo y bueno, y por qué la venta está... Es como que hay otro paradigma en estos momentos. Bueno, no sé si sirve la...
Sí, no, muy interesante tu punto de vista. ¿Cómo la estás pasando?
Bien, bárbaro. Acá, la verdad que perfecto. Disfrutando del reportaje, de los sonidos ambientes también.
Ah, los sonidos están fatales, ¿viste?
Bueno, pero son parte de, así que también hacen su
parte, sí.
Su música.
Escúchame, a la gente que aunque sea lo quiere hacer el arte tipo hobby, que es tan sanador, catártico, liberador, ¿qué le dirías para que estén como más entusiasmados y lo lleven a cabo?
No, bueno, vos acabás de decir, el arte es la cura del alma.
Uh-huh.
O sea, el arte es... A ver, Marcela, yo tengo un concepto de que en realidad todos nacemos artistas. Nosotros hasta los 4 o 5 años de edad,
sí,
aprendemos por medio del arte. Aprendemos por medio de la música, de un canto, aprendemos las primeras palabras con una canción, con dibujos, con todo, inclusive en la formación de Jardín de Infante. Entonces todos somos artistas y es como en realidad comenzamos a aprender las primeras cosas, las primeras normas y las primeras formas de comunicación en este mundo. Luego comenzamos, bueno, con la escolarización, y eso se ve truncado. Entonces yo digo que lo hagan porque tiene que ver con la esencia de cada uno, del ser mismo.
Ah, buenísimo, Marcela, qué interesante también este diálogo que trajiste.
¿Viste lo que es? Aparte trabaja con un montón de materiales, cose, hierro, telas, no tanto en madera porque es muy pesado para trasladar y él vive trasladando, pero bueno... muy, muy interesante.
Perfecto.
Y bueno, ahora viste que lo va a unir, lo une con la poesía, la música clásica. No, se vienen cosas más interesantes aún, pero yo todavía no las puedo decir.
Correcto. Bueno, en tus redes sociales hay imágenes de este artista, vos estás ahí dialogando con él. Yo que soy un coleccionista de sombreros, me quedé fascinado con su gorra.
Ah, tiene gorras, es su particularidad, porque su abuela usaba esas gorras, entonces A él le quedó una, después hizo hacer más, tiene de color blanco que usa, marrón y negro, bueno, pero siempre anda con esas gorras.
Bueno, yo invito a la audiencia, ¿no? Entren en las redes sociales de Marcela Cabeza para que vean el modelo de gorra que usa este artista, está buenísimo, yo no tengo una de esas.
Está buenísimo, y aparte los anteojos de él tienen uno que es redondo, un lente, y el otro es ovalado, es todo así. Y él está de traje súper como de oficina, traje y corbata.
Sí, 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 eso. Tiene una apariencia muy, muy particular.
Muy particular, muy particular.
Bueno, entonces vamos a recordarle a la gente, ¿no? La Galería Imaginario está en Paraguay 423 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le mandamos saludos a su directora y creadora de este espacio, ¿cierto?
¡Que fue abuela! Ah, Laura, bueno. Laura Garimberti fue abuela en estos días. Le mandamos un beso enorme.
¿Es una nieta o un nieto?
Nieta.
Bueno, un saludo enorme a la abuela y a la nieta también, ¿no? Porque,
Bueno, pero la abuela entiende, la nieta no.
Perfecto, perfecto. Bueno, Marcela, tengo que preguntarte, porque navegando por las redes, atención, me encontré
con... Me asustás.
Me encontré con una nota tuya, que tiene que ver con el arte, ¿no? Acá dice, colaboración especial de Marcela Cabeza para www.buenosairesinforma.com. Es una nota firmada por vos sobre Testorelli, cuarta generación.
Ah, la joyería de San Isidro, que va a ser una muestra.
Sí, sí. Bueno, vamos a destacar. Sí. 135 años de trayectoria, señalás vos en la nota.
¡Qué barbaridad! Y viste las joyas preciosas que tiene. ¿Cómo no van a hacer una muestra? Si es arte.
Bueno, en una casona tradicional, le cuento a la audiencia, Testorelli, que tiene muchas sedes en lugares muy importantes, va a inaugurar una muestra que reúne piezas, ¿no?, que tienen que ver con las cuatro generaciones de esta familia. Me refiero obviamente a la familia Testorelli, ¿no? Va a funcionar una nueva sucursal de esta importante joyería, pero lo interesante es que en el marco de esta muestra, nos informa Marcela Cabeza en la nota publicada, presenta la muestra Raíces. Así que, atención, vecinos de San Isidro, vecinos de la zona norte, toda persona interesada, ¿no?, en apreciar
esto. Pueden ir a visitarlo.
Así que, muy bien, la verdad que me pareció muy, pero muy interesante, así que saludamos y también felicitamos, ¿no?, a la gente, a la familia Testorelli.
Testorelli, la familia Testorelli de la joyería, la muestra Raíces en San Isidro. ¿Tenés la dirección exacta vos ahí? Porque yo acá no la tengo.
Sí, viste, en San Isidro se manejan por calles, ¿no es cierto?, no por números. Sí. Esto es la esquina
pero
de...
Pero más o menos.
Sí, sí, esto es la esquina, te digo, porque yo trabajé ahí, así que la tengo dominada la zona. La esquina de 25 de mayo y Primera Junta, ¿no? Vendría a ser el San Isidro antiguo. Lindo.
Y no nos tenemos que olvidar, Julio, de que ya les vamos adelantando que hay un super evento en Nordelta. Va a haber un super evento en Nordelta con un pianista. Nada más, lo dejamos ahí. ¿Qué te parece?
Bueno, si nombrás Nordelta y el evento del pianista, me parece que se impone un saludo a Juana Constantini, ¿no?
A Juana Constantini Montes de Oca, y le mandamos un beso enorme, que la verdad que es una persona adorable.
Perfecto.
Pero bueno, directora de la revista Nordelta, ya les vamos a llevar más información.
Perfecto. Marcela, finalizamos con tus redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista y @ Acreditados, que encuentran todo lo que hablamos acá en la parte de arte y todo lo del programa, también partes tuyas que vos incluís otro tipo de notas en @ Acreditados.
Perfecto. Y nos estamos olvidando de la dirección más importante de todas, que es @ Perrito del Arte.
Perrito del Arte. Y otra cosa más.
A ver.
www.buenosairesinforma.com.
Perfecto.
Y ahí también tienen notas espectaculares.
Sí, ahí está tu nota firmada en la sección de cultura. Marcela, un buen fin de semana. Aprovechá que no llueve. Abrigarse a vos y el Perrito del Arte.
Bueno, igualmente para vos y para todos. Besos a toda la audiencia.
Besos. Adiós.
Chau, chau. Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte. Muestra retrospectiva Interpelaciones, del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato. Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados y estamos en el segmento Bebidas. Y atención, segmento Bebidas, edición alta gama, porque tenemos un invitado en el piso. Y en el piso de Radio Amadeus, nada más ni nada menos que el creador de Lunfa. Si hay un ranking de vermut en la República Argentina, Lunfa ocupa un lugar sobresaliente. Preséntese, señor.
Hola, Julio, audiencia, buenos días. Mi nombre es Julián Barea y soy maestro de receta de Lunfa vermú, de Gin Heráclito, vermú ajenjo, Gin Train, otras marcas más.
¿Qué camino, no? ¿Qué camino y cómo pasa el tiempo, Julián? Porque nos conocimos a raíz de Heráclito, ¿no? Te lo tengo muy presente, en una muestra de Casa Foa.
Así es.
Pasa el tiempo, ¿no? Qué buen gin, era el auge del gin, qué buen gin, qué colores, qué, ¿no? Qué aroma, sí, qué botánico, sí, sí, sí. Qué presentación, ¿no? Qué anclaje con la literatura, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿No? Un producto sobresaliente. Bueno, arrancamos con, ¿no?, la relación así periodista, ¿no?, creador de bebidas, con Heráclito. Y después fue una sorpresa para mí cuando, ¿cómo?, de los creadores de Heráclito llegó el vermut.
Así es, en un momento donde todavía no se formulaba ni se bebía vermut, ¿no? Sí. Estamos hablando que Lunfa, la primera versión de Lunfa, que es el Lunfa Rosso, nace en el año 2017. Estamos en el 2025 y hace un año que se empezó a hacer furor el vermú. Sí, hoy hay una gran moda.
¿Y cómo fue, no? Le pregunto así al amigo, al empresario, al emprendedor. ¿Cómo fue? ¿Aprovechaste el impulso del gin y dijiste, aprovecho este impulso y voy por el vermut? Pues podías haberte quedado cómodo ahí, ¿o no?
No. A mí la comodidad y el quedarme quieto no son dos palabras okay. que me sienten muy, muy bien. Sobre todo quedarme quieto, te diría. ¿Qué pasó? Cuando lanzo el vermú, el gin, Heráclito y Macedonio, la primera bebida que desarrollé fue a finales del 2016.
Bien.
En septiembre del 2016, el lanzamiento del producto. También el gin era el tercer gin nacional que surgía, cuando después, hoy tenemos más de 800 etiquetas en el mercado.
¿Ya?
Sí, mira, éramos el tercero. Sí, sí. Así que fue una novedad salir con el gin y en un momento donde todo el mundo estaba expectante. Y tuve la suerte de encontrarme con un cliente inicialmente que se convirtió en distribuidor después, que fue Grupo Coyanco, que era una distribuidora, y ellos me invitaron a participar en el proceso creativo de un vermú. Ellos me propusieron, vení, nos asociamos para desarrollar un vermú. No surgió de mí.
Claro, no sabían lo que estaban haciendo,
¿eh? No, y yo mucho menos.
Despertaron a las fieras.
Y yo mucho menos. Y fue un proceso divertidísimo. Me dijeron, vamos a hacer un vermú. Y yo, la verdad, que en mi vida había probado el vermú.
Ah, o sea, no eras...
No. A diferencia del gin, que yo había vivido en Inglaterra y claro, el gin estaba dentro de mi acervo.
Vamos a aclarar. En realidad, bien o mal, todo el mundo tomó un vermouth, ¿no? A raíz de las marcas italianas líderes mundiales.
Sí.
Cuando vos te sentás y tomás un producto de estas casas italianas...
Sí, pero ni siquiera. Yo tuve que... En el 2017 fui y compré, saqué Cinzano, un Carpano, saqué estas marcas. Y porque no los había probado nunca.
Ah, bueno, entonces...
No, estaba en cero. Tabula rasa absoluta.
Ok.
¿Y qué pasó?
No, yo pensé que a lo largo de tu vida, un Cinzano te había clavado.
No, porque tenía 35 años, viste, el aperitivo mayor que puede llegar a tomar un cordobés es un Fernet con cola. Así que no tenía ni idea. ¿Qué pasó? Me invitaron a desarrollar el vermú. Cuando miro la definición de vermú, dicen, el vermú es un vino perfumado.
Y vos dijiste, cling, cling,
yo tomo vino.
Claro.
Y hago perfumes.
Sí, vamos a aclarar. Que... Julián tiene formación de... ¿Cómo se llama? ¿Maestro perfumero, se dice?
No, me formé como perfumista natural.
Bien.
En Inglaterra. Estudié en un college. Hice mi formación para formular perfumes con bases de esencias naturales.
Perfecto. Así, o sea que imagínate, cuando viste la definición, ¿qué es esto? Un vino perfumado. Cling, cling, cling.
Claro, bueno, fue lo mismo que me dio fundamentos para hacer el primer gin.
Claro.
Cuando yo hago un gin, antes de hacer el gin hice una colonia de gin. De hecho, mi primer gin se llamó Sacramento. Porque,
¿Y hay botellas de Sacramento?
No hay botellas de Sacramento. Era un perfume, una colonia, sí, de enebro y, sí, coriandro.
Claro,
hice la colonia y dije, bueno, mira, esto va para el lado de gin. Ahora me toca empezar a desarrollar. Ahora me toca desarrollar. Así que siempre estuvieron los dos universos siempre estuvieron implicados uno con otro. ¿Qué pasó después? Cuando me pongo a hacer el primer vermú, mis referencias, ¿sí?, eran estas marcas que te nombré.
Claro.
Pero ¿qué pasaba con esas marcas? Yo hacía fórmulas teniendo eso un poco en consideración y después cuando iba a probarlos en el paladar, había algo muy escueto, había algo que le faltaba. Y me decían mis socios, actuales socios, che, dice, pero esto parece un vermú más clásico. Y me trajeron de probar otras marcas, Coqui, Antica Fórmula, que son vermú.
Fórmula 1.
Son Fórmula 1.
Fórmula 1.
Y ahí fui cuando yo me di cuenta por dónde pasaba la formulación del vermú. ¿Viste? Ahí cuando dije, bueno, pará. Acá hay, ¿qué hay? Complejidad. ¿Y cómo se logra la complejidad? Agregando botánicos con criterio.
Claro.
Con criterio, claro. ¿No? Y así fue como el vermú Lunfa Rosso, nuestro primer producto, tiene 7 flores dentro de su fórmula. La floralidad es una forma de darle complejidad a los perfumes inicialmente. Y bueno.
Voy a hacer una nota al pie, a la audiencia. Si les gusta vermut, perfecto. Pero si les gusta vermut, no pueden dejar de probar el Lunfa. Miren que yo, desde mi lugar, lo digo bien. Pruebo bebidas, conozco bebidas, estoy al tanto de lanzamientos. Pero él ya lo sabe, Julián. Yo cuando conocí al Lunfa me enamoré.
Sí, es un muy lindo producto. Hoy, para los que no nos están viendo, le estoy trayendo a Julio para que pruebe el nuevo Lunfa Bianco.
Perfecto, ¿sí? Arrancamos con el Rosso.
¿Rosso?
¿En qué año?
2017. 2019 salió el Lunfa Rosado, que fue un pequeño homenaje a la naranja amarga.
Sí.
Y con notas, a mí me gusta mucho también trabajar con maderas, así que el Lunfa Rosado también tiene madera de sándalo, palo santo.
Impresionante.
Cascarilla de cacao. Es una fórmula muy linda, fresca, rosado, más cítrico.
¿Y sabes por qué hablo con esta autoridad? Porque a todas las personas que les convidé este vermut, ¿no?
Sí.
Lunfa. Dale, probalo, no me interesa mucho, ¿no? ¡Fua! Cuando lo ves, la carita les cambia.
Es realmente...
¡Qué bueno que está! Dice.
Es un descubrimiento. Sí. Bueno, espero que te cambie la cara
ya,
hoy
seguro,
porque...
Bueno. Entonces, hacemos el raconto. Primero, 2017.
Sí, Lunfa Rosso, base vínica, Torrontés, Cafayate, de la bodega Domingo Molina. ¿Sí?
Bien.
Molina Hermanos. Después salió el Rosado, ¿sí? Con... Es un, para el público que nos está escuchando, un vermú, por definición del Código Alimentario Argentino y como es costumbre, más allá del código nuestro, tiene una base el 75% de vino.
Bien.
A esa base vínica después le vamos a agregar todo lo que son los botánicos en un macerado de alcohol o algún tipo de otra extracción que hagamos de los aceites esenciales de las hierbas, ¿no? Y va a tener un agregado de azúcar. Así que les digo que el 75% es vino. Nosotros en Lunfa decidimos, vamos a cuidar el vino que le ponemos a Lunfa. Históricamente, el vermú se hizo para salvar un vino que venía de descarte.
Exacto.
El vino se está poniendo viejo, le voy a poner azúcar, le voy a poner alcohol y lo voy total, a rescatar.
Esto, total, dijeron, los tanos dijeron, esto toman cualquier cosa.
Sí, ¿eh? Y la gente...
No, tiene su origen en Italia, o sea, en claro. 1700.
¿Y qué pasó? Bueno, nosotros dijimos, vamos a darle importancia al vino, vamos a hacer un producto de calidad, si todo lo que consumimos, todo lo que nos llevamos al cuerpo, así que sale el primer Lunfa, dijimos, vamos a buscar un muy buen torrontés para darle floralidad también, esto que te hablaba de la complejidad. Después salió el Lunfa rosado y ahí dijimos, vamos a levantar un poquito más la vara a nivel vínico, se cofermentó Pinot Noir y Sauvignon Blanc.
Lo hicieron, es otro motor.
Olvídate, lo hicieron los chicos de... Desquiciado Wine, ¿no? La sí, bodega sí. Desquiciado, Gonzalo Tamañín es un enólogo de la Gran 7.
El otro día los vi, estuve ahí en Expo Vinos y Negocios.
Vinos y Negocios, sí.
Sí, estaban ahí, sí, cartelito sí, sí. De Desquiciado.
Pues, muy buenos
vinos. Había mucha gente, y no me acerqué particularmente a ellos. Eso es lo que me pasa también, porque lo digo bien, con cierta satisfacción, ¿no? Entonces tengo que empezar a saludar gente amiga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando... No puedo ignorarlo porque nos conocemos. Entonces a veces no llego a lo nuevo o a lo otro porque estoy demorando.
No. Y hoy tenemos muy buenos productos en el mercado. Esa es la otra realidad.
Perfecto. Entonces con Desquiciado fuimos al rosado.
Y desde, ¿sabes qué? Desde el año pasado yo tenía este producto desarrollado. Pero ¿qué nos pasó? Yo tenía ya la base... De botánica la tenía lista y tenía lista las primeras pruebas.
Bien.
Tuvimos que esperar un año hasta la cosecha de este año, la vendimia de este año, para tener listo el vino que queríamos usar con este vermú.
¿Y qué me puedes decir?
Es el vermú bianco, vino Sauvignon Blanc.
Bien.
De Valle de Uco, también hecho por los chicos de...
A ver, lo voy a decir yo.
Sí.
A la audiencia. No crean que todos los vermú tienen vinos de esa calidad.
No,
y de ese origen. La verdad que, ¿no? Lo digo bien, ¿no? Como si fuera un mendocino, como si fuera de la Cámara de Vino. Es un honor que ¿no? Que,
por supuesto.
Que un vermut tenga un vino de Valle de Uco.
La base vínica del vino rosado nuestro salió tan bueno que los chicos de Desquiciado embotellaron la base vínica, nuestro vino rosado, sin el agregado y sin el vermut, y se llamó, hicieron una partida de vino rosado que llamó Desquiciado Lunfa. ¿Sí? Así que ellos también, y era una botella de vino que hoy estamos hablando de los...
Pero es el compromiso de ustedes, Julián, de brindarle al consumidor productos de calidad, ¿no? Porque, a ver, te diría que mayor calidad no se consigue en el país.
No, y te diría que en el mundo tampoco.
Dedicar un vino hecho, ¿no?, con uvas que salieron del Valle de Uco, es como un lujo, a eso voy.
Por supuesto, pero bueno... Lo vas a probar, creo. Vamos, yo, probar. Y lo vas y vas a entender por qué nosotros hacemos esa selección del vino. Y me gustaría que nos digas un poquitito las notas de cata en vivo para que la gente se entienda lo que está tomando ahora Julio.
Bueno, la primera impresión en esta copa, ¿no?, donde está acá, ¿no?, el Lunfa Bianco, no tiene ningún aroma penetrante, y eso es bueno en un, ¿no?, en un vermut, porque el vermut es de para tomarlo fácil.
Sí.
Charlas con tu abuelo, cuando estás con tus amigos. El vermut tiene que entrar fácil, ¿no? No tiene que ni llamarte la atención, ¿no? Es que, pum, te acercas la copa, ¿no?, y te exige que le pongas atención.
No.
Perfecto. Asomé la copa, estoy ahí en reunión de abuelos, está perfecto. Y ahora lo tomo.
En nariz, para que le voy a contar un poquito al público también un poco lo que aparece en nariz y lo que oliste.
Sí, el Lunfa, si el Lunfa primero me gustó, si el segundo Lunfa me pareció fascinante, bueno, la verdad, tengo que decirte que el Bianco es...
Es una joyita.
No, la palabra que me sale es insuperable.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo quedé muy, muy conforme.
Es que, a ver, usted no está en la audiencia acá. Quedé sorprendido mal. Insuperable.
Es un muy lindo producto. Para que sepan, en Nariz, el lugar donde fue un poco... lo primero que aparece en el Lunfabianco son las notas de un durazno maduro,
tal cual,
notas frutadas con un perfil cítrico. En boca aparece el cítrico madre que tiene esta fórmula, que es el pomelo rosado. ¿Sí?
Pero está no es penetrante.
No.
Está como bordeando.
Está bordeando, y aparte lo bueno que entre el pomelo, porque no tiene durazno fórmula. Aparece en la nota de cata por la conjugación del vino, de los botánicos, ¿sí? De la performance del Sauvignon Blanc, estamos hablando de un vino de altísima calidad, y genera cosas maravillosas.
No, además te voy a decir una cosa.
Después aparece la quina, el ajenjo, los amargos que...
Te voy a decir una cosa, la impresión que me dio, ¿no? Ahora me sorprendió, estoy sorprendido. Es como que la bebida tiene dos aperturas. Cuando la tomás, percibís el vino de calidad. Y dejás de percibir el vino de calidad y aparece el vermut.
Toda la botánica, claro.
¿No? Es increíble. No.
Sí.
Primero decís, estoy tomando vino, bien, qué rico vino.
Ah, bueno, sí, tiene la expresión del vino, nosotros tratamos que...
Y después aparece el despliegue del vermut.
Bueno, sabes que tratás un tema bastante interesante porque hay dos corrientes del vermut en la Argentina hoy. Está la gente que quiere destacar el vino en el vermut. ¿Sí?
Sí.
Y hacen vermú vínico. Y nosotros con mis socios siempre dijimos, si yo quiero tomar vino, tomo vino y me descorcho un vino. Si quiero tomar un vermú, me tiene que desplegar el universo botánico y yo tengo que poder percibir un vermú. Así que siempre dijimos, le demos importancia al vino, pero estamos fabricando vermú.
Bueno, mirá, ¿no? Más allá de lo que ustedes quisieron hacer, viste, el paladar del consumidor es inamovible. Yo lo tomé y me dio la bienvenida al vino.
Claro.
Y a continuación se desplegó el vermut.
Bueno, bien.
Fabuloso.
Tarea cumplida.
Fabuloso.
No, realmente...
Y eso que no estoy al sol, no estoy picando una aceituna, un quesito, un jamón. Sería el despliegue máximo de vermut, ¿entendés? Pero impresionante, ¿verdad?
La verdad que la búsqueda de Lunfa es eso. Es la excelencia absoluta en vermut.
No,
tratamos siempre de buscar... nosotros expresar lo máximo que se pueda expresar en materia de vermú.
Si me permitís la expresión, con este producto ustedes avanzaron varios casilleros, con este Bianco.
Bueno, aparte el Bianco es una categoría que no está tan explorada.
No hay mucha variedad.
Que fue un poco ninguneada, así que queríamos terminar de cerrar nuestra trilogía y un poco portafolio, porque ya sacamos mucho producto y también decimos, bueno, es momento de...
Y acá aparece Julio el ansioso, ¿no? Tenemos tres Lunfas. Sin querer arrancarte ninguna precisión. ¿Hay margen para hacer un cuarto Lunfa?
Por ahora hay margen para publicar esto y para que la gente lo conozca.
En términos técnicos, quiero saber.
Yo soy bastante prolífico en términos técnicos. Me gusta muchísimo desarrollar. Y vos me decís mañana, Julián, necesitamos tener... 9 Lunfas.
¿Es posible
en
eso,
los próximos 5 años? Sí, claro que sí.
Ah, eso quería saber.
Sí, ¿no? Sí, porque eso es creatividad pura.
En algún lugar de tu cabeza están los casilleros de...
Sí, y si no están, se hacen, se crean, se generan, se sueñan.
No, pero...
Usted es un gran sabedor de que lo que uno sueña, uno lo hace.
Sí, se concreta. ¿Qué te iba a decir? No, estoy fascinado. Mirá, me dan ganas de abrazarlo, Lunfa.
La idea de esto, que es un producto lindo, se puede conjugar fácil, como la mayoría de los Lunfa, lo podés tomar con soda, lo podés tomar con tónica, con un spritz, con un espumante.
Yo lo tomé puro.
Sí, para mí esa es la prueba de fuego.
Sí. Si no sale bien puro...
Yo los bebo puro.
Sí, si no con la sodita, con el limón, medio que te engaña.
A mí me gusta beberlos puro, con un hielito y una cáscara de algún cítrico.
Puro no miente, después lo podés adornar, por decirlo
así. Sí, si le querés bajar un poco la graduación alcohólica, lo hidratás un poco.
Qué bueno. Escúchame, y hay otro aspecto que hay que destacar de Lunfa, la presentación de la botella.
Sí. Es bastante virtuoso.
A ver, pega, la presentación, la elegancia de esta botella, en la barra que vos quieras pega.
Sí. La verdad que el diseño de la
cápsula, de la etiqueta, fabulosa también.
Sí, yo creo que el diseño puntualmente de la etiqueta que nuestro diseñador siempre da, pero para mí esta es su máxima expresión y llegó al producto indicado, ¿no? Es un producto porteño, es un producto argentino, es un producto...
Además la palabra lunfa.
Sí.
Más porteño no se consigue. Sí. No, el diseño de etiqueta, felicitaciones al diseñador, da para una remera que diga
sí,
lunfa.
Sí, por supuesto. No, generó una lo que decís vos.
Y la botella también. Y la botella es apropiada.
Pero lo bueno de lunfa que pasa lo que me contabas un poco antes de prender los micrófonos, ¿no? A la gente le gusta mucho. Sí, no tiene rechazo el lunfa.
Es más, tomaste la molestia un día, ¿no? Con tu equipo de una cámara, 20 personas que nunca la hayan tomado y
grabarle la captar las expresiones.
Vas a ver que no te miento, tío, porque... Viste, la otra vuelta que me trajiste una botella, yo me fui para San Telmo y la reventé con amigos de San Telmo que no conocía, ¿no? Y quedaron todos así. ¿Dónde sacaste esto? No, le acabo de hacer la nota con el creador, me obsequió una botella, dije, la traigo acá para disfrutarla con... Pero quedaron fascinados.
Sí.
¿Qué fue la foto que te mandé a vos?
Sí.
De un negocio de antigüedades que pusieron la botella porque también le gustó la botella. ¿Entendés?
Sí, bueno, me alegro mucho que hayas disfrutado, que hayas compartido también con todos la reacción inicial tuya, porque lo estuviste probando en vivo. También es algo que uno tiene que estar bastante seguro de lo que propone, ¿no? Porque te lo puedo a probar en vivo.
No.
Y puede no gustarte tranquilamente también, pero uno cuando está seguro de lo que hace...
Te soy sincero con vos, con la audiencia. Yo sabía que cuando tomara el primer trago del Lunfa Bianco iba a disfrutar de una bebida de calidad. Lo que me sorprendió es el impacto que me causó, ¿entendés? Está buenísimo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias porque...
Hay que desayunar con Lunfa Bianco. Está buenísimo.
Para la gente que nos está escuchando es @lunfa_vermú para que lo puedan ver y ponerle cara al nombre que estuvimos hablando.
Julián, me dijiste que en el universo de etiquetas de gin en la República Argentina 800.
Sí. Bien. Y vermú creo que estamos llegando a los 300.
Perfecto.
Para bien y para mal, ¿no?
Sí, a mí se me ocurre pensar que hay vermut que, por lo menos a mí, se me escapan del radar, ¿no? Que
sí.
Tienen zona de influencia geográfica que
muy limitada a las provincias donde, claro. Sí, donde producen. Dentro de ese universo hay gente haciendo las cosas bien y prolija y hay mucha gente haciendo lo que yo le llamo proyectos locales que los hacen un poco más ambiciosos, los reparten como si fuesen productos que están aprobados. Sí, y que tuviesen una licencia y no es así. Así que yo entiendo que uno cuando empieza arranca de esa forma, pero siempre lo que le digo a todos los productores es busquen la forma.
No, busquen la seriedad en el producto.
Porque la única forma de crecer seriamente y de no hacerle daño a una categoría que está en crecimiento. Porque después la gente, cuando empezás y probaste 5 vermú que no están aprobados, que no tienen ningún tipo de supervisión, que no tienen... y te parecieron malos, viste, la gente ya empieza a dudar de la categoría. Ah, no, los vermús son todos así. Así que por eso, ojalá que no pase. Con el gin tuvimos ahí un impacto de esa sobre.
Lo que pasa es que con el gin, ¿no? Y nos vamos de tema. A ver, había gente que hacía gin en mi garage.
Sí, por supuesto. Que de vuelta, yo los banco porque uno empezó de esa manera.
Está bien, está perfecto empezar. Pero...
Por eso, pero el tema es querer hacer un negocio de esa forma.
Claro.
Eso es para beber con tus amigos en tu casa y siempre asegurándote que tenés los controles suficientes para no intoxicar tampoco a tus amigos.
Claro.
Pero cuando encima vas a proveerle a un bar para que le dé a sus clientes esas botellas, ya ahí el compromiso tiene que ser mucho mayor.
No, impresionante el Lunfa, ¿eh? La verdad. Bien, es un Sauvignon Blanc de base de Uco, ¿eh? Ya con eso está todo dicho. Acá están todos los datos, ¿no? Toda la información, código de barra, ¿no? Y www.lunfardo.com.ar.
Lunfardo Desarrolladora de Bebidas es la empresa madre, ¿no? Que nuclea todos nuestros productos. Como ya dije, están los gin Heráclito, el vodka Elefante y Castillo, los vermú de Lunfa, y bueno, y ahora también...
Y tenemos una graduación alcohólica de 15.5.
Así es, está siempre un poquito arriba de la graduación alcohólica del vino, por esto que les decía, el agregado de alcohol con aromáticas, que es lo que lleva a un vino hacia un vermú.
Perfecto. Y vamos a las preguntas que no hacen las personas que se acercan al mundo de las bebidas. Una persona compra una botella de Lunfa, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dura esa botella sin...?
En heladera tapado, un par de meses va a durar.
Heladera tapado, o sea, una vez abierto, tapado.
Tapado para que no se oxigene y va a la heladera. Al tener alcohol, sí, agregado, y azúcar, va a hacer que el producto dure más que lo que dura un vino en la heladera, ¿no? Perfecto. Que se oxida rápido. Tampoco es para dejarlo un año.
Bueno, pero... la recomendación es, una vez abierta la botella, heladera.
Sí, 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 heladera.
Bueno, voy a tomar nota de la...
Y el primer mes lo va a durar, lo va a bancar perfectamente. Bien. Después se puede llegar a agarrar esa pequeña nota de uva pasa.
Como diría un amigo, no, Julio, no llega un mes la botella.
Claro, bueno, ¿sabes? bueno. Hay gente que sí, pero por lo general no.
Pero qué bien, qué lindo producto, de verdad estoy sorprendido. Va, sorprendido bien, digo, ¿no? Pues pensé que iba a tomar, estamos hablando de un bianco, ¿no? Que en la jerga se conoce como estilo Torino, ¿no? Por contraposición. Y te voy a ser muy sincero, no, nunca fui así del team bianco.
Claro, no, por eso la gente quisimos hacer un bianco
del otro lado.
Quisimos hacer un bianco fácil, porque por lo general los biancos son productos más secos, son productos más hiperamargos, así que dijimos, vamos a hacer un bianco que se pueda beber con facilidad.
Bueno, Julián, yo te agradezco tu presencia en el estudio principal de Radio Amadeus, FM 91.1. Te agradezco haberme regalado esta experiencia, ¿no? De experimentar una bebida tan bien conformada, ¿no? La verdad que cada sorbo que le pego es...
un viaje distinto.
Es un disfrute fabuloso.
Gracias a vos, Julio, y por abrirnos a tu público para poder compartirle todas las cosas que
hacemos nosotros. No, yo soy de la idea nosotros. Que estos diálogos permiten conocer más, ¿no?, la trazabilidad del producto. No es lo mismo comprar una botella que dialogar con el creador, que nos explique las características. Es un plus importante. Te agradezco tu visita. Te voy a convocar nuevamente porque hay otra bebida dando vuelta por ahí.
Sí, sí, sí.
¿Cuál
sí,
es?
Sí.
Adelanto.
Train, que es un gin London Dry, estilo London Dry, de una gama media, por llamarlo así, y una categoría y una calidad media alta. ¿Sí?
Es un gin diseñado, ¿no?, en categoría media, pero
que
con
está
ese
bajo,
plus.
Claro, que está bajo de el del Heráclito London Dry nuestro que tenemos. Está bajo en precio, ¿sí? ¿Qué pasó? Estamos desarrollando también bebidas para la Argentina que vivimos.
Sí,
hoy,
perfecto.
Hablar de destilados o de vermú de 15.000 pesos, cuando, muchísima gente lamentablemente no los puede afrontar.
Cuando la gente no comprende ese mecanismo y te dice, no, pero papá, si haces esto no puedes hacer esto, yo les recuerdo que la primera marca es Rolls Royce, ¿eh?, y la segunda es Bentley. Las dos son buenas,
sí,
pero
sí,
cuando
sí.
Vos estás en la oficina de Rolls Royce, te dicen, nuestra segunda marca, ¿entendés?
O sea
que
claro.
Está bueno que haya segunda marca.
Por supuesto. Y nosotros...
siempre que el producto sea un producto noble.
¿Qué decidimos? Hacer productos, como decís vos, nobles, que sean asequibles para el público.
Exacto.
De la Argentina de hoy.
Perfecto.
Somos una empresa argentina y queremos darle, sobre todo, soluciones de la barra en la barra, a los bartenders y a los barman, inclusive también a la vinoteca, ¿no? Que pueda decir, che, te doy Lunfa.
Y de los
no
creadores.
Tenés, claro, no tenés dinero para pagar un Lunfa, que entendemos que 14.000, 15.000 pesos hoy es mucho. Bueno, por 8.000 te llevas un ajenjo. Es un producto de muy buena calidad,
sí.
Y muy cuidado también. Perfecto, me inicio con esto. Después, cuando tenga la posibilidad, pasaré al otro. Con Train y el London Dry.
Entonces,
nuestro pasó lo mismo.
Obvio. Y volviendo al ejemplo, no te llevaste un Rolls Royce, pero te llevaste un Bentley.
Claro.
Así,
sí.
Carita de enojado no vas a
no,
tener.
No, por pero, supuesto.
Entonces, mientras los productos sean nobles, está bien. Uno acepta, ¿no?, la división. Pero está perfecto que ampliar la base para que la mayor cantidad de gente posible tenga acceso,
¿sí?,
a productos de calidad.
E inclusive a nosotros nos permite proyectar una empresa anticíclica, ¿no? Vos sabés que cuando la economía está un poco mejor vas a vender más de uno, cuando la economía está un poco más flaca vas a vender más del otro, pero la idea es poder dar soluciones y nosotros también poder, porque si no en los momentos donde como el que estamos transitando se te caen las marcas más grandes porque están vinculadas al lujo. Y no, igual, al colegio de los chicos lo tenés que pagar todos los meses.
Esto viene en otro, después lo charlamos si querés. Uno ve en el mundo del vino, vinos que históricamente tenían un valor determinado y justamente por lo que vos describís.
O castigan la calidad del producto también, ¿no? También muchas marcas también castigan para bajar un poco el precio.
Pero ponele que no. Estoy hablando de casos que no castigaron la marca, la calidad del producto. Decís, pero históricamente este me costaba más, ¿ok? Está re buen precio ahora.
Sí.
Ahora un ejemplo, después te lo voy a decir, pero pará, ¿no? Julián, vamos con las redes sociales.
Las mías personales son @bareajulian con B corta.
Sí.
Y estuvimos hablando de @lunfa_bermú.
Perfecto.
Y @gineraclito, para que la gente vea todo lo que hacemos.
www.lunfardo.com.ar, que es la ahí empresa. Es donde... Madre.
Ahí donde pueden ver todo el portafolio de todos los productos que hacemos nosotros.
Te agradezco tu presencia y te agradezco el obsequio de esta sensación fabulosa de conocer el Lunfa Bianco.
Muchas gracias, Julio, y feliz sábado para todos.
Buen fin de semana para todos. Finaliza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados, en los controles. El operador, muchas gracias y recuerden, buen fin de semana, a disfrutar.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.